Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando sobre la importancia de la alimentación en la primera infancia. Aquí seguimos. Mireya Cuesta lleva 24 meses, siendo dos años ya, siendo parte de este programa de la Fundación Éxito, es beneficiaria. Mireya, me encanta saludarla.
Buenas noches, Vanessa.
¿Dónde está Mireya?
Ahorita me encuentro aquí en mi casa.
¿Y en dónde vive usted? ¿En qué ciudad?
Yo vivo en Bogotá, Potreritos.
Bogotá. ¿Hijos?
Tengo cuatro hijos. En la Fundación Éxito está mi hijo Derek Samael Lugo.
¿Cuántos años tienen sus cuatro hijos?
Tengo una niña de 11 años, un niño de 8 años, una niña de 6 años y el bebé que tiene 2 años.
Y el bebé que tiene 2 años. ¿Y cómo entró? Me dice que tenía, que la niña de 8 años es quien está en la fundación, ¿o son todos?
No, solo el de 2 años.
Ah, el bebé, pues, claro, porque es primera infancia, el bebé de 2 años.
Sí, señora. Sí, señora.
¿Y cómo hizo para entrar a ese beneficio?
Pues una amiga me dijo que en la Fundación Éxito recibían niños que estuvieran bajos de peso o mamás en embarazo. Entonces, como yo en ese tiempo estaba bajita de peso, ella me dijo, pues pase allá a ver si de pronto corre el riesgo de ir y que de pronto la afilien. Y sí, fui, estaba la profesora Sara Guarín, hablé con ella, me dijo, tráigame los documentos, se los llevé y califiqué. Pasé a formar parte de la Fundación Éxito.
¿Y usted cómo sabía que su hijo de golpe estaba bajo de peso? Porque usted estaba bajita de peso, me dice.
Sí, señora.
¿Pero usted estaba embarazada o usted ya tenía el bebé?
No, señora, yo estaba embarazada cuando entré a la fundación.
¿Cuántos meses?
Iba a cumplir los 4 meses.
Y va a la fundación y dice, estoy embarazada, tengo un bebé, ¿y qué pasa ahí?
Pues me recibieron los documentos y empecé a ser parte de la fundación.
¿Y qué compromisos tiene usted con la fundación? ¿Qué tiene que hacer?
Pues allá cumplir con los talleres. Nos dejan unas tareitas que es, pues no solamente es como una obligación para cumplir con la fundación, sino que también nos está beneficiando a nosotras como mamás, a nuestros hijos. Y cumplimos pues con las tareas y con los talleres, pero pues ahorita en esta pandemia nos toca desde la casa cumplir con las tareas.
¿Y cuáles son esas tareas?
Por ejemplo, saber cómo prepararle, primero que saber que a los bebés hay que darle su seno, pues para, porque es algo, es un beneficio para tanto para uno como para los hijos.
Lactancia materna.
Sí, señora, lactancia materna. Y lo otro es que pues también nos enseñan mucho sobre la nutrición. Ya cuando los niños ya los alimentamos, entonces cómo es hay que saber qué alimentos prepararles y cómo prepararlos.
Y por ejemplo, ¿en qué se diferencia lo que usted le da ahorita a sus hijos, a este bebé de alimentación, y que no le daba al otro, al primero, al de 11 años, al de 8, al de 6? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿A darles qué, por ejemplo?
Por ejemplo, que tenemos que darle muy buenas proteínas para que tengan una muy buena nutrición, porque pues uno, digo yo, ¿no? Pues prepara uno como los alimentos, como porque las abuelas le enseñaban a uno, bueno, hay que prepararle aquí la carnecita, el pollito y eso, pero allá hay que complementarlo pues con los granos, la proteína, lo que es fruta, verduras, los huevos, todo. Bien preparado y saber cómo combinarlos para que tengan una buena nutrición.
Ah, pero eso sí me parece muy bien. Qué felicidad que le haya cambiado la vida de esa manera, Mireya. ¿Y sus hijos mayores están bien? ¿Están bien alimentados?
Sí, señora. Pues los dos más grandecitos tienen cada uno su historia clínica y pues ahorita están en tratamiento médico. Están, como en el límite del peso, ¿sí?
¿Y están en tratamiento médico por qué?
La niña grande me le enviaron unos exámenes y ella tiene rinitis, me le salió que tiene asma y tiene acnea e hiponea severa.
Y cuidado con la pandemia, ¿no?
Sí, señora.
Claro, tiene que tener especial cuidado. ¿Y cómo están viviendo, sí, esta época usted? ¿Usted vive con 6 personas, sus 4 hijos, su marido y usted, o usted es madre soltera?
Sí, señora. No, vivimos 6.
El marido. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace usted y qué hace el marido?
Pues él estaba sin trabajo, lleva mes y medio, que ya empezó otra vez a trabajar, pero preciso como él trabaja con una fábrica de jeans, él trabaja al destajo, que llaman, lo que él haga diario.
Sí.
Y pues como estaba cerrado el centro, todos esos almacenes de ropa, pues entonces estábamos sin trabajo. O sea, estábamos sin trabajo y sin dinero.
¿Y usted?
Yo, pues aparte de cuidar a mis 4 hijos, cuando ellos estaban estudiando, yo ya recogía 3 niños más y los llevaba y los traía del colegio, pero como ahorita no estudian, no estoy haciendo nada.
Claro, está ahí cuidando a los niños. Y entonces, ¿de qué está viviendo la familia ahora, en esta pandemia? Bueno, ya el marido poco a poco puede empezar a trabajar, pero llevamos 6 meses encerrados, 5. ¿Hace 2 meses de qué vivían? ¿Cómo compraban la comida, por ejemplo?
Primero quiero darle gracias a la Fundación Éxito, pues porque yo soy beneficiaria de la Fundación Éxito y pues ahí nos dan un bono. Y pues así como beneficia a mi hijo, que es el que está en el programa, también beneficia a mi familia, para poderle dar una mejor nutrición. Y estoy contenta porque pues el bebé también estaba bajito de peso desde el embarazo y empezó a subir ya en el embarazo. Él nació y pues solo le daba pecho hasta los 6 meses, ya después de que le pude darle la alimentación complementaria. Empezó a ganar muy buen peso y está, gracias a Dios, está bien de peso. Había estado también enfermito, pero ya, gracias a Dios, está mejor.
Bueno, pues doña Mireya, le mandamos un abrazo aquí muy grande desde Mesa Blue. Cuide esos niños mucho porque esta pandemia todavía no ha terminado y seguramente podremos, ojalá, volver a hablar y que usted nos cuente que salió adelante de este tiempo tan difícil. Nos alegra saber que tiene ese apoyo, que tiene sus niños bien.
Quisiera, agradecerle a la Fundación Éxito y animar a las personas que van al Éxito a hacer sus mercados, que nos colaboren con las boticas, sí señora, con las boticas de nutrición, porque pues así como me ha beneficiado a mí, ha beneficiado a muchísimas familias que hacen parte del programa. Muchas gracias por todo lo que nos han colaborado, porque aparte de que nos han colaborado pues con un bono, también tienen unas grandes profesionales en la fundación, que cuando estamos pues bajas de ánimo pues por tantos, por esa pandemia, por tantos de pronto problemas que se nos presentan, ellas nos han colaborado mucho también. Y pues muchas gracias a la Fundación Éxito por esta colaboración tan grande que nos dan.
Un abrazo, doña Mireya, gracias.
Bueno, muchas gracias, Vanessa, hasta luego.
Hasta luego. Sara Alicia Guarín es una de las fundadoras de la Fundación Nutridar y es nutricionista también de la Universidad Nacional y pues está en este gran proyecto con la Fundación Éxito. Sara Alicia, ¿cómo es el proyecto? Digamos, una señora como Mireya llega a la Fundación, ¿y qué? ¿Por qué ella puede entrar y otras no? ¿O cuál es el protocolo? ¿Cómo funciona?
¿Cómo están? Muchas gracias por su atención. Nosotros lo que normalmente hacemos es que venimos del voz a voz. Nosotros no necesitamos ni siquiera publicarte a cartelera ni avisar que estamos ofreciendo un servicio, sino que ellas justamente se empiezan a referenciar Algunas veces las mismas mamitas gestantes se van contando en los controles prenatales, incluso en las hospitalizaciones que a veces tienen, que hay una organización que presta ayuda pues a la primera infancia. Ellas llegan, nos traen los documentos, actualmente por pandemia los están mandando vía correo electrónico. Nosotros evaluamos el estado en que se encuentra esa familia a través de los documentos. Antiguamente las citábamos, les hacíamos de una vez la valoración de peso y talla de la mamá o del bebé candidato pues para ingresar al programa, y si se presentaba riesgo, de una vez nosotros lo íbamos ingresando a una lista de espera. Nuestra lista de espera, ¿qué contempla? Uh-huh. Nosotros vamos poco a poco enviándole la your mission, llamamos así, le cambiamos la palabra tareas, debido a que ellas estaban como muy angustiadas durante la pandemia con las tareas de los niños, con las tareas de una cosa, con las tareas de la otra. Nosotros decidimos cambiarle por your mission, que era su misión. Su misión para con usted misma, su misión para con los demás y su misión para con Dios. Y ellas empiezan a realizar sus actividades porque les decimos a ellas, nuestra primera misión o nuestro primer beneficio para con ustedes es permitirles o acercarlas hacia ser cuidadoras suficientemente buenas. Entonces hablamos de temas de salud, de nutrición, de primeros auxilios, de cuidado del bebé en casa, de temas emocionales, de cómo fortalecer a esa mamá en su autocuidado, en su autoestima, que eso se va a reflejar automáticamente en los niños. Y también se va a reflejar en el estado nutricional. Consideramos que el tema emocional es muy importante pues para el tema de nutrición, no solamente tener los alimentos disponibles, sino también pues nosotros estar alegres y pues tener unas condiciones de vida pues dignas.
Ahora, ¿cómo garantizan, Sara Alicia? Por ejemplo, hay regiones en Colombia donde las sociedades, por un asunto cultural, la prioridad de la alimentación es al adulto mayor, al padre mayor. Por ejemplo, esto ocurre en algunas comunidades indígenas, Guayú en La Guajira, y el último de las labones es el niño. ¿Cómo garantizan ustedes que el apoyo alimenticio que están entregándole a esa familia vaya realmente al niño? O en otros casos, porque en este país pasan cosas muy buenas, pero también pasan cosas muy malas, que no vendan la comida, por ejemplo. ¿Cómo garantizan todo eso?
Pues Vanessa, antiguamente, antes de existir la pandemia, pues a través de los talleres, de la sensibilización, el tema emocional me acompaña una trabajadora social maravillosa, Emilce Ibarra, y una psicóloga que además es voluntaria, Janet Preciado, hermosas, y ellas nos ayudan evidentemente a hacer juiciosamente como esa sensibilización a las familias. Cuando yo estoy hablando del autocuidado, del amor, de ese tema emocional, favorecemos que las familias realmente puedan priorizar a los niños, que son quienes más lo necesitan. Pero debo serte honesta, en esta pandemia que tenemos esta dificultad tan grande de que las familias realmente han quedado algunas veces como Mireya, abocadas a que solamente dependen del bono, pues yo no te podría decir que no se está diluyendo. Entonces lo que estamos haciendo es de recursos propios y también de ayuda de la Fundación Éxito, porque nunca nos deja solos. O sea, incluso en esta ocasión nos dio mercados extras de esos de que promocionan por televisión. Nos dieron 240 mercados adicionales a los bonos normales y adicionalmente nos regalaron unos muebles, y esos muebles estamos en proceso de venta para volverlos finalmente de mercados. Pero lo que hemos hecho es tratar de sacar de donde se pueda, con las uñas, más dinero para poder ir potencializando el dinero que nos llega. Incluso nos han dado también donación de huevos, y tratar de potencializar lo que más pueda la alimentación que están recibiendo las familias. Y obviamente con temas de agricultura urbana. Entonces, pues obviamente con las uñas es muy poquito, pero hemos venido promoviendo que ya siembren una acelga en casa, una lechuga, una cebolla, cualquier centavo que no tengan que invertir y que puedan comer, pues bienvenido sea.
¿Y qué hace?
Tratando
¿y eso?
Tratando de hacer negocios de lo que se pueda. Estamos ahorita con una chica de administración de empresas, con Alexandra Cuartas, que es colega, amiga y nutricionista, que está echándole ganas al tema de emprendimiento para que las familias puedan coger un centavito de algún lugar del planeta y obviamente esos recursos que van dirigidos hacia el niño pues sean para el niño y sí. que la familia tenga cómo subsistir. Estamos sí. trabajando en pañales ecológicos, entonces ya las mamitas empiezan a comprar pañales porque esa era una de las quejas de la pandemia. No tengo ya cómo comprar pañales. Yo decía, no, pues póngale una camiseta y volvamos a los pantinudos, pero primero la comida, no hay sí. nada más que hacer. Hasta pañales hemos hecho en esta pandemia y las mamitas los están comprando, se los estamos vendiendo a precio de costo. Mi mamá también tiene una fábrica de uniformes deportivos, pues esa fábrica casi que cerró. Entonces, pues estamos haciendo pañales para las mamás y pasamos un proyecto a presupuestos participativos que ojalá nos den el aval, pues para poder entregarle a cada mamá su kit de pañales y que tengan que despreocuparse por lo menos de ese gasto.
Por lo menos de eso, pues, Sara Alicia, de todo, claro, porque toca... Es un tiempo muy, muy, muy difícil, pero bueno, afortunadamente existen en medio de estos episodios tan dolorosos como el que el mundo, porque es que ni siquiera es Colombia, el mundo está viviendo, pues este tipo de iniciativas. Quiero, Carlos Mario, a mí me es que esa historia de Mireya y de todo esto yo creo que es muy, muy alentadora y me encanta que sea este el espacio donde estemos dando a conocer ese proyecto, los resultados que da y el mensaje a la gente. Lo de las goticas es verdad, ¿no? Creo que está clarísimo.
Sí, sí, yo quería decir una cosa que tal vez no hemos mencionado y es la importancia de la lactancia materna.
Sí.
Es el acto de amor que más alimenta y es un acto de amor que pueden hacer todas las mamás. Lamentablemente en Colombia el promedio de lactancia materna es 1.8 meses y menos del 40% de las mamás hacen lactancia exclusiva. Ahí hay un problema de ignorancia a veces, y a veces de cuidado de la belleza, que es muy lamentable porque se priva al niño también de ese acto de amor tan importante. Se recomienda que durante los primeros 6 meses haya lactancia materna exclusiva y luego complementaria. Y eso de verdad que aporta esos nutrientes que el niño necesita. Acabamos de hacer la lactatón, que fue una cosa espectacular. Y fue una campaña donde las madres todas salían a lactar en público. Y
es que yo creo que eso es lo que tiene la lactatón de bonito. Yo fui mamá que lactó un montón y doné leche. Le donaba a mi mejor amiga que no pudo lactar y donaba un banco de leche porque tenía un montón de leche con mi primera hija. Con la segunda no, porque tuve problemas. Allá la hospitalizaron muy pequeña y le pasaron un montón de cosas. Y cuando salió del hospital yo ya no tenía ni las ganas ni el esfuerzo. Ya estaba, dije ya, bueno, no más. Entonces no, la segunda no fue mucho, fueron 2 meses o algo así. Pero siempre había como una cosa señalada, ¿no? Lo señalaban a uno en la mitad del restaurante si empezaba, lactaba. Entonces lo miraban a uno como, bueno, pero esta señora, ¿qué hace ahí lactando en la mitad del restaurante? Vergonzante. Eso hay que romperlo. Yo lo hice al derecho y al revés por todo Bogotá. Mejor dicho, lo único que me faltó fue salir lactando en la mitad del noticiero. Que hoy en día lo hubiera hecho, pues en esa época no. Pero fue lo único, porque claro, el del lado te mira feo, pero porque eso creo que hay que normalizarlo y decirle a las mujeres, el arranque de la lactada es muy dura, para las mujeres es difícil, Carlos Mario, porque físicamente es duro, a uno le duele todo, el amor, bueno, eso tiene todas las dificultades que tú quieras, pero una vez arranca, 3-4 días, es una hermosura y es una conexión deliciosa con los bebés. La que no quiera lactar, pues que no lacte también, pero hay que tener en cuenta los beneficios que tiene, ¿no? Que son infinitos, de verdad.
Yo creo que a él es muy importante la educación. Número dos, como tú dices, que se vea socialmente como deseable, que sea fuente de admiración, por el contrario. Y lo que busca Crónica también es eso. Es mostrar en Crónica de la Ciudad de la Desventaja, se muestra la belleza de la lactancia materna. En la última lactación tuvimos 27.000 madres lactando, publicando sus fotografías para generar un efecto demostrativo, porque además la lactancia no solamente es el alimento con los nutrientes, sino es la conexión afectiva que genera entre la madre y el hijo, que como mencionaba ahora Paula y Diana, llamémoslo, la nutrición es nutrición integral, es nutrición para el cuerpo y nutrición para el alma. No es solamente entregar el alimento, es entregar amor, conexión, cercanía con los niños, que es absolutamente importante. Y quería decir una cosa muy importante. Si nosotros queremos llegar a una nutrición plena, a un objetivo al 2030, que nos hemos fijado que el país llegue a cero desnutrición en el 2030 y contribuyamos a ese objetivo de la humanidad, tenemos que atacar las causales. ¿Cuáles son las causales más importantes? Uno, por supuesto, el hambre prolongada. Segundo, el acceso a agua potable. Es súper importante y especialmente en las zonas rurales. Mientras que en Colombia el 89% de los hogares en las ciudades tienen acceso a agua potable, en el campo solamente el 16%. Tercero, el saneamiento básico, la existencia de alcantarillado para el manejo de las aguas sucias, el acceso, por supuesto, a los servicios de salud para la madre y para los hijos, el nivel educativo de las madres, súper importante para que sepan preparar los alimentos. Lo que mencionaba ahora, mira, ya mire usted que ella ya lo tiene súper claro.
Claro.
Pero ella tuvo acceso a esa instrucción básica para preparar bien los alimentos, para saber qué tiene que entregarle al niño, en qué momento, etcétera. Y, por supuesto, el peso a nacer. Son todos elementos fundamentales para la nutrición y una con causa fundamental, la lactancia desde el primer momento.
Pues Carlos Mario, a mí me da mucho gusto contar todas estas historias, me parece importantísimo para recordarle en estos tiempos de pandemia donde tantos están en hogares de muy difíciles, con problemas de educación, con retos enormes en educación, en todo, que hay formas de ayudar, que además hay que cuidar a los niños especialmente, porque lo que usted haga por un niño hasta los 5 años, en todo sentido, eso es el mapa con el cual el niño se va a mover el resto de su vida. Y eso creo que es clave, la primera infancia. Así que me encanta tenerlos en este programa, Carlos Mario, Paula, Diana, Mireya y Sara Alicia. Gracias por estar aquí en Mesa Blue, por contarnos estas buenas noticias. Y les mando un abrazo muy grande y ojalá que cuando pase esta pandemia nos podamos ver.
Y que entremos a laciudaddeladesventaja.com. para que veamos todo lo que podemos hacer positivamente por nuestros niños.
Es cierto, es un momento muy difícil, pero también es un momento de oportunidades y podemos hacer mucho por hacer este momento más suave y sobre todo para construir a las generaciones venideras. Gracias y un abrazo muy especial. Gracias por estar en Mesa Blue.
A ustedes por la invitación.
Chao, chao. Y a ustedes que tengan un muy feliz resto de noche. Que se diviertan en lo posible, que descansen en lo posible, que se cuiden muchísimo. Y la responsabilidad del cuidado es, sin duda, de cada uno. De cada uno depende el lavado de las manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas. Y ahí vamos, saliendo de la pandemia y saliendo bien. Feliz noche y gracias por acompañarnos. I'm